La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y también a los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades muy cercanas y también distantes, en destinos e historia. De nuevo, estoy en compañía de mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy.
Muchísimas gracias, Álvaro Alba, y a todos ustedes por estar en sintonía en esta programación especial sobre los 500 años de fundada de la capital cubana.
Bueno, Lucy, es como un viaje por las dos urbes.
Pues me encanta porque se establece el contraste que es parte de tu vida, de la mía, y es una manera de hacérsela llegar a todos los que nos escuchan. Que hay veces, hay unos afortunados que han podido compartir las dos y hay otros que solo conocen una.
Exactamente. Bueno, por lo menos los que hemos tenido la dicha de vivir en el exilio, hemos visto el crecer de esta ciudad, el resplandor, y nos ha dolido ver el deterioro y el abandono de La Habana.
Así es.
Aquí estaremos escuchando las entrevistas, los testimonios, los recuerdos, las anécdotas, las quejas y los reclamos de habaneros, los sueños de miamense y las viñetas que nos vienen acompañando para darle un poco de historia, un poco de cultura, un poco de conocimiento sobre las dos ciudades. Y aquí, precisamente en Miami, hay
lo es que, cierto, es
el,
cierto.
El Bayfront Park.
Ahí está el parque también el Bicentenario y está también el Bayfront Park. Y creo que tenemos una entrevista.
Sí, nuestro colega Tommy Regalado visitó el lugar, habló con la portavoz de lo que es. Es una fundación, se llama el Bayfront Park Foundation. Ven lo que es el Bayside Market, el parque que está allí también.
Que es precioso, que es pintoresco, lugares, ¿verdad?
Es uno de los lugares
más atractivos de Miami.
Sí, yo sí. No sabía este dato, después Tommy me lo corroboró. Después de la Ermita de la Caridad, el otro lugar que los cubanos más mencionan para visitar es el Bayfront Park.
O Bayside, que también se le conoce también así. Y déjame decirte que tiene unas características fundamentales y sobre todo rodeado de belleza. Están las opiniones de los turistas, de los residentes de la ciudad también, que van a estas instalaciones de la ciudad de Miami.
Bueno, vamos a escuchar primero a Tomás Regalado Jr. con su entrevista con los representantes del Bayfront Park. Y después vamos a escuchar a los turistas.
Lorena, háblame de la historia de Bayside.
Bueno, nosotros tenemos 32 años. Abrimos en abril de 1987 y realmente no cambiamos mucho. Somos el sabor de Miami. Y cuando digo eso, lo digo porque somos la atracción turística número 1 de Miami y número 5 de Florida. Y eso es del GMCBP, Greater Miami Conventioners and Visitors Bureau. Y también es porque puedes venir acá a disfrutar un poquito de todo de Miami. Puedes disfrutar de la comida frente al mar, que es lo mejor, restaurantes y todo. Tenemos también tragos, bebidas tropicales. Puedes beber un poquito, un daiquiri y relajarte escuchando la música. Nosotros tenemos música en vivo todos los días, empezando de 12, mediodía. Y está en el escenario que está al lado del mar. Así que mientras escuchas la música de artistas locales, que algunos son, bueno, nuestros regulares, que están acá hace muchos años, y algunos son nuevos, que son del nuestro, tenemos un concierto que se llama Sounds of Bayside, y es un concurso de talentos y trae gente de todo Miami, y nosotros regalamos a la gente que gana el chance de cantar acá en nuestro escenario, así que...
Lorena, en todo eso decir que es el quinto lugar más visitado en el estado de la Florida, cuando la competencia es los parques temáticos de Disney
Correcto.
Los parques temáticos de Universal, de Tampa, de Busch Gardens, SeaWorld, es una cosa interesante, ¿no?
Sí, sí, bueno, estamos acá tantos años y toda la gente nos conoce. Si vas en cualquier parte de Sudamérica, decís Bayside y seguro que ellos te van a decir que han visto a Bayside, han escuchado de Bayside. Algo así porque, como dije, nosotros representamos a Miami. Estamos en el centro de Miami, en Downtown. Así que si venís a Downtown, tenés que venir acá.
Para los cubanos es un lugar en donde hay que hacer una parada, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Tenemos, bueno, acá para los latinos es espectacular. Tenemos música latina, comida latina, pero también un poquito de todo, italiano, un poquito de chili. Si quieren hacer shopping, tenemos las últimas modas. Puedes ir a un Foot Locker, Victoria's Secret. Aprovechar todas las ventas que tenemos.
Y aparte de eso, te montan en los barcos en donde puedes ir a ver, en donde vienen las estrellas, puedes ir en un barco que aguanta creo que a 20 personas, pero va a muchas millas por hora, ¿no?
Sí, y eso es lo que hace a nosotros tan icónicos, que tenemos esa oportunidad de... Acá realmente puedes experienciar la vida turística de Miami. Podés ir a un bote, como dijiste, un bote turístico, te lleva a las casas de los millonarios, puedes ver a la casa de Shaq, acá también está Dwayne Wade, y porque tenemos la arena acá al lado, y básquetbol, por supuesto, Miami Heat es súper grande acá, puedes ir en un tour también de bus, de colectivo, lo que sea, hasta que, y como tenemos la marina acá, hasta que puedes ir a los botes solo para festejar, para ir a scuba diving, un poquito de todo.
En todo esto, este lugar ha cambiado mucho desde su incorporación, ¿no?
Correcto. Ahora estamos renovando. Empezamos hace tres años. Ben Ashkenazi, que es millonario, el dueño de este lugar, lo compró en enero de 2016 y él realmente tiene una visión. Él está cambiando un poquito de todo, pero él entiende la esencia de Bayside y en el alma cree que puede renovar sin cambiar mucho. Así que estamos haciendo un poquito de cambios. Si puedes ver este pabellón que estamos ahora mismo, ha cambiado mucho comparado a lo que hizo viejo.
¿Más abierto?
Sí, mucho más abierto, más luz. Y él quiere realmente celebrar este lugar que es un mercado al aire libre y es de festival. No es un centro comercial normal como un mall de shopping regular. Él entiende que somos diferentes y que tenemos una cultura acá diferente.
Pero esto es como el lugar, el epicentro de lo que es el centro de la ciudad de Miami. Este es el downtown, es la parte más integral de la ciudad de Miami, pero aparte de eso, este centro comercial está en el centro de esto, mirando la bahía, al lado del puerto de Miami, al lado del American Airlines Arena, al lado de tantas cosas. Y no es solamente para los turistas, sino también los locales, porque lo conozco a nivel personal. Venimos aquí también, ¿no?
Sí, sí, eso es lo bueno de Bayside, que tenemos un poquito de todo. Tenemos el Port of Miami, el puerto que está ahí mismito, puedes caminar, está 10 minutitos caminando, dependiendo. Y tenemos el arena, que tenemos muchos eventos, así que de Miami, de Broward, bajan la gente, van a los eventos, los juegos de básquet, los conciertos, las conferencias. Y por supuesto, si vas a estar ahí yendo a un evento, vas a querer venir acá a comer, a festejar, a tomar en nuestros bares, así que tenemos mucha gente local. También la gente que viene acá para los happy hours. En Downtown hay mucha gente que está trabajando, es el Central Business District. Así que la gente de Brickell y de Downtown viene acá para los happy hours, a festejar, para su hora de almuerzo, de lunch, y aprovechan mucho de lo que tenemos acá. Y lo nuevo, que no teníamos hace unos cuantos años, son todos los residentes. Así que tenemos más de 80.000 residentes que están acá mismito cruzando la calle. Y nosotros somos súper grandes en integrar la gente de la comunidad y de la ciudad de Miami y siempre estamos tratando de hacer eventos para ellos también. Así que aprovechamos que están ahí y ser, bueno, buenos vecinos. Así que siempre tratando de traer cosas para ellos también.
Ahora, la parte favorita del camarógrafo mío es la comida. Obviamente aquí te puedes comer un churrasco y gallo pinto en los ranchos, pero también te puedes tomar un café cubano en Latinoamérica, o puedes ir al Daiquiri Bar de Mr. 305, Mr. Worldwide, porque él también está aquí, ¿no?
Sí, Pipo también es residente acá. Él tiene el I Love Daiquiri Bar y, bueno, no está confirmado, pero dicen que él cuando primero empezó a cantar y hacer sus actas, acá venía a nuestro escenario. Así que él venía a nuestro escenario para cantar y empezar a enseñar sus talentos.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
¿Por qué este lugar es tan famoso para los cubanos aquí?
Yo creo que por el ambiente.
Por el ambiente, tiene un ambiente muy lindo. Porque se reúnen todo tipo de...
Dicen que después de la ermita de la Caridad, este es el número 2 para todos los cubanos que llegan por primera vez a Miami.
Voy a ser la primera vez de ella.
Voy a ser la primera vez.
¿De dónde es?
Ella no vive aquí.
¿De qué
no,
parte de Cuba?
No, yo soy cubana, pero vivo en Costa Rica.
Ah, ok. ¿De qué parte de Cuba era?
De La Habana.
¿De qué parte?
De la playa de Baracoa.
¿Y qué te parece esto?
Genial, muy lindo.
¿Sí?
Muy
lindo. ¿Lo recomiendas?
Sí, claro. Creo que esto lo conoce todo el mundo.
Perfecto.
¿Te quedas en Cuba con sí?
No, porque es primera vez.
Okay.
Sí, el lugar viene muchas veces. Siempre que viene alguien te visita, nos trae. Es un lugar espectacular. Tiene mucho ambiente, le trae mucha alegría, tiene mucha vida. Y eso es lo que le gusta a la gente, oír música, caminar, tomarse un trago, comer. Realmente la gente viene por eso, porque el lugar es diferente. Y es tranquilo porque es un lugar cerrado. No es como otro lugar, además está muy abierto, ¿no? Puedes parquear tu carro, puedes venir, sentarte tranquilo, tomarte tu trago, tomarte un café y te relajas. Realmente eso es lo que la gente viene buscando aquí, viene buscando música y estar relajados y tranquilos. Eso es lo que creo que realmente es lo que da Bayside, tranquilidad y paz y diversión.
¿Por qué después de la ermita este es el número 2 lugar para visitar de todos los cubanos?
Porque Bayside es lo mejor.
¿De dónde eres?
De Cuba.
¿De qué parte?
Santa Clara.
Santa Clara. Y... porque dicen que los cubanos, lo primero, llega cualquier familia de Cuba, vamos a llevarlo a la ermita y Bayside.
Claro, bueno, aquí tenemos los botes, tenemos los cruceros, tenemos el ambiente este que es fenomenal.
¿Por qué le gustan tanto los cubanos venir a Bayside?
No sé, por la playa, la vista, las personas, me imagino.
¿Eh?
A mí por las tiendas.
¿Sí?
Sí.
¿Y te gusta mucho este lugar, eh?
Claro.
Estas son las opiniones de los turistas, de los residentes de Miami. Como ven, son de diferentes nacionalidades, pero predominan los cubanos.
Bueno, es que Miami se ha convertido en lo que es una meca turística, la ciudad del sol, así ha sido bautizada, y además le ofrece al turista un ambiente multicultural, porque sin importar la época del año en que se viste, siempre está habitada por viajeros de todo el mundo.
Sí, Miami es un destino obligado. Cuando se viene a los Estados Unidos, los turistas, no solamente de Europa, de América Latina, de Asia, vienen a ver la ciudad de Miami.
Y es cierto, además tiene locales comerciales donde se puede disfrutar de gastronomía, no solo la comida cubana, que muchos la vienen buscando, pero aquí hay gastronomía mundial. Y te puedes dejar encantar por los descuentos de locura que tienen las grandes marcas en sus tiendas, en sus almacenes. Y bueno, pues tiene culturalmente, cuenta con sus festivales, su variedad musical y artística. Y hay muchos eventos que se realizan a diario.
Me decía un colega español que visita la ciudad y me dijo, lo grande que tiene Miami es que desayunas en un restaurante cubano, puedes almorzar en uno argentino y por la noche cenas en uno tailandés. Dice, has recorrido la mitad del planeta y lo único que has hecho es moverte de un restaurante al otro.
Efectivamente, es algo que se ha logrado. Aquí los primeros cubanos que llegaban decían que Miami llegaba hasta la calle Flagler. Y ya tú ves cómo hemos crecido, que somos ya algo realmente.
Bueno, como escuchamos
importante
en los primeros programas, lo que es el Gran Miami, que va de casi de Fort Lauderdale hasta Homestead. Pero bueno, vamos a escuchar en la voz de Tomás Regalado esta viñeta sobre la ciudad de Miami, sobre los hoteles que acogen a esta ciudad, los hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, los moteles, como tú mencionabas, hay para todos los bolsillos, o los hostales, donde sobre todo vienen jóvenes aquí. Escuchemos a Tomás Regalado.
¿Sabían ustedes que en el área del Gran Miami hay más hoteles que en toda la isla de Cuba? ¿Sabían ustedes que a Miami vienen más turistas que todos los que van a Cuba? ¿Y sabían ustedes que solamente en el área del Gran Miami, el turismo genera más fondos e ingresos que toda la economía de la isla de Cuba. ¿Y no se han preguntado por qué? Bueno, vamos a los números. El Buró de Visitantes y Convenciones, la agencia cuasi gubernamental que se ocupa del turismo, anunció el pasado mes de mayo, aquí en Miami, que en el año 2018, el área del Gran Miami recibió la visita de 23.300.000 turistas. Esta cifra batió todos los récords establecidos en el pasado. ¿Y saben ustedes cuánto dinero generaron estos 23 millones y medio de visitantes o turistas? Pues 18.000 millones de dólares. Sí, repito la cifra, 18.000 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuántos hoteles considerados de lujo, o sea, de 5 estrellas, hay en el área del Gran Miami? Pues solamente en esta área hay 95 hoteles con marcas mundiales como Hilton, Marriott, Mandarin, Hyatt, entre otros. Y por último, ¿sabían ustedes cuántas personas trabajan aquí, en el área del Gran Miami, sirviendo a los turistas? ¿Se imaginan el número? Pues le diré que según las últimas estadísticas de hace solo unos meses, hay 142.100 personas que están trabajando en el área del turismo, sirviendo los que visitan la ciudad de Miami.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y también tenemos un reportaje sobre la higiene de la ciudad de La Habana. Fíjate, esto se crea, lamentablemente nos hace evocar ese gran contraste, ¿no? Y este reportaje viene en la voz de nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
Pese a controles e inspecciones del Ministerio de Salud Pública, moscas, cucarachas y ratones pululan en los expendios de alimentos bajo control estatal. Pero mucho ojo, opiniones indican que los hospitales tampoco escapan de este mal.
¿Ustedes en algún momento han visto roedores, moscas, cucarachas en algún centro de salud, algún centro gastronómico estatal?
Sí, ¿cómo que no?
¿Dónde lo viste?
Bueno, en Mateo, en el hospital nuevo.
Brotes de cólera y dengue han sido noticia en los últimos meses en Cuba. Enfermedades que en gran medida aparecen por la falta de condiciones higiénico-sanitarias.
La parte de gastronomía debe tener un poquito más de cuidado debido a la cantidad de virus que hay, como dengue, la transmisión a través de los mosquitos, el cólera.
En los centros privados, sin embargo, salta a la vista la limpieza y el esfuerzo para evitar afectaciones a la salud del usuario.
Creo que en el sistema que ellos mismos se abastecen y eso, que ya son dueños, ya usted ahí puede disfrutar un poquito mejor de la opción, de la oferta que tienen y de la higiene. Sin embargo, yo le voy a poner un ejemplo, vaya al merendero del lado de la terminal de ómnibus para que vean ahí que está pegada la terminal de ómnibus de La Habana. Que ahí no, yo no veo higiene, ni veo eso bonito, ni presentable.
El malestar de la población ha llevado al Estado a reconocer el problema, pero la solución está aún por ver. Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Y ahora escuchamos también un reportaje, pero es enviado desde la isla por los periodistas independientes, sobre la falta de baños públicos en una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes.
Desde el inicio de su construcción en el año 1901, el malecón de La Habana ha soportado el embate de fenómenos meteorológicos, ha sido testigo de importantes eventos, así como la reparación periódica en parte de su estructura. Pero hoy, el peligro no radica en las inundaciones costeras. El problema en este caso surge de la maltrecha infraestructura con que cuentan las autoridades para surtir la demanda de baños públicos en un área donde diariamente se congregan centenares de personas.
Nos molesta que se orinan en los corredores, frente a la puerta, se defecan frente a la puerta.
Hoy por la mañana, precisamente, tuve que limpiar aquí una necesidad a una persona y hubo que bardear todo los portales, incluyendo toda la acera.
Los baños están cerrados, están copados, no hay agua, la gente va a hacer su necesidad porque es una necesidad fisiológica que no espera.
Ahí sí tiene razón, la gente orina donde quiera porque no hay baño.
Otro problema de contaminación está relacionado con los residuos sólidos. Con sus 8 kilómetros de largo y más de 7.000 personas residiendo en sus contornos, el malecón muestra una incontable cantidad de desechos, algo que desde el punto de vista de los vecinos obedece a dos razones.
Aquí pusieron un depósito de basura, que fue un engaño. Esto es un malecón muy bonito, pero fue un engaño.
Vienen muchos a sentarse, a tomarse sus cajitas de planchado, sus botellas, y después las lanzan para ir por el agua.
Hay veces que no hay depósito de basura, pero nosotros también estamos hechos unos abusadores también. Yo no sé qué hará la policía, porque mira, por ahí hay un policía, esto está minando policía, no sé qué lo que harán ellos aquí.
¿Tú sabes cómo es esto? Esto es a garete.
Desde hace varios años, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha desarrollado proyectos de saneamiento en el malecón y las zonas fluviales colindantes, una tarea que ha carecido de suficiente apoyo en cuanto a infraestructura para copiar los desechos de todo tipo que deterioran la imagen de una construcción que tomó más de 40 años culminar y que representa la cultura y la tradición del cubano. Desde La Habana fue un reporte de Leonel Rodríguez y Weiner Martínez.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
La falta de agua potable es un problema que en realidad ha confrontado en los últimos años los residentes de La Habana. Yo te diría que cada año se va recrudeciendo, que la falta de agua potable comenzó prácticamente en los inicios, pero se ha ido recrudeciendo de una manera extraordinaria, sobre todo en los últimos años, a los residentes de La Habana.
Afectaciones en servicio de agua potable en varios municipios de la capital fueron anunciadas en días pasados por la empresa estatal Aguas de La Habana. Las fallas para recibir el preciado líquido se deben a reparaciones en las conductoras que bombean el agua hacia la ciudad.
Ha habido afectaciones en las cuencas porque ha habido roturas imprevistas y reparaciones también ya programadas que han afectado los horarios de agua para la población en esos días.
¿Estas reparaciones se están haciendo dónde?
Usualmente Cuenca Sur, las grandes conductoras que son las mayores pérdidas de agua, Cuenca Sur, El Gato o Ariguanao, y en obras de rehabilitación que también producen afectaciones del agua. Todos abastecen a Ciudad de La Habana y cuando es preventivo, que es una reparación, se comunica a la población por el canal Habana y por la prensa y eso, de que se va a suprimir el servicio. Por 24 horas, cuando más, porque se trabaja intensamente, en varios turnos de trabajo.
La escasez de agua potable no ocurre solamente en momentos de reparaciones. Este es un añejo dilema que ha afectado por años a toda la sociedad.
El agua aquí siempre, yo llevo 48 años, siempre escaseado. Cada 3 o 4 días y a cogerle candela. El agua hay un día que viene y a veces se mete 2 días y no viene. Y mucha gente tiene tanque, pero otros no tienen tanque y mucha necesidad de río el agua. Se sabe que se está arreglando, pero bueno, pero ¿cuándo se va a terminar de arreglarlo? Y tremenda escasez que hay de agua. Pero, por ejemplo, yo a veces voy al trabajo y no puedo bañarme porque no tengo agua para bañarme. Tengo que acostarme sin bañarme. ¿Tú crees que yo veo que eso no es posible? ¿Eh? Y si estás trabajando, te pusiste a faltar porque no puedes coger agua. Cuando llegas al trabajo, 7:30 de la noche, ¿con qué vas a conseguir agua? ¿Con qué te bañas? Ya, el agua la quitaron.
El agua es muy necesaria. Yo llega muy poco, cuando le da la gana no llega, o cuando se puede. Sí, vienen muchas afectaciones y más por esto. Pero hace falta que el arreglo no sea por un día, que sea por un tiempo indefinido, ¿ya me entiendes?
Estancar agua potable por días o semanas es una tendencia habitual de cada familia.
Hay un tanque, el tanque madre del edificio, otro tanque y abajo normal las tanquetas y eso para guardar el agua, como van a haber afectaciones, para estar preparados.
En algunos casos bombeo, en otros es por gravedad, según la zona, la altura.
Marianao, La Lisa, lo que es La Habana Vieja, parte de Regla, Arroyo, y a esos lugares así que yo tengo conocimiento, ahí hay siempre problemas con el agua.
Salideros en las calles por conductos averiados provocan en todo el país las mayores pérdidas de agua potable.
Y tenemos que sí estar conscientes de que el ahorro de agua sí es fundamental, porque cuando hay una sequía grave, después entonces hay que reducir los horarios de bombeo y hay que reducir también los días de bombeo, porque si no hay agua no podemos dar. Tuberías casi todas son de hierro fundido, llevan 70, 80 años. 90 quizás. Voy sustituyendo con esta tubería que es polietileno de alta densidad, que ofrece una garantía, una seguridad, una pérdida mínima de agua y que queda todo nuevo. Ya se ha hecho en varios lugares. pero aún así todavía nos queda mucho por hacer.
Y también tenemos los residentes de Muralla 212. Ahí hay un reportaje de las personas que se están quejando en las condiciones en que viven. Y estas cosas hay que escucharlas.
Este es en el centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad, Muralla 212. ¿Cómo se vive allí?
Miren lo que hay atrás. ¿Quién va a vivir así, levantarse feliz? Y cuando ven esa desprenda...
No, que está, ahora vienen las temporadas ciclónicas y estamos en esa tensión.
Cuando colarse, lo que viene atrás no se sabe qué dimensiones va a coger.
Estos
son
los cuartos vacíos que están sin puesta y sin ventana. Yo tuve que meter cosas ahí, porque imagínate que se está muy profundo, entonces los guayabitos, la gente, no me dejaban vivir aquí adentro.
No le puedes vivir acá. Aquí en estas condiciones, viene con usted ese piso hundido. Mira el techo, como está, la vida esa partida. Todo está mal.
Mosquitos, ratones.
Los mosquitos, la rata.
La rata,
rata
de todo.
No
tenemos
agua,
no tenemos nada.
Nos estamos viviendo, no como los animales. Los animales están viviendo.
Que dijo que se limpió el pecho, porque ella se limpió el pecho. Ella dice que ella se limpió el pecho, que ella no dio a nosotros, fuera de La Habana. Entiende que a ella no le importa nada, a ella no le interesa nada de lo que pase ni lo que suceda aquí. La vicepresidenta Marlene León Hernández, se llama ella. Ella no le interesa nada de lo que pase aquí en el 212.
Hasta el presidente ese de aquí, del municipio Habana Vieja, también ha declarado, no, ya se le dio, no se le dio nada, señor.
Ni entré a ver las casas, no sé cómo están.
Barrana.
El terreno y la que me tocaba a mí todavía no estaba terminada.
Después de 2 años de espera. Nos llaman.
Hace unos años atrás.
Para darnos.
Yo te acuerdo la casa.
Un albergue. Que ellos le llaman casa. Supuestamente son casas, pero un politécnico que está fuera de la ciudad. Politécnico hubo, lo convirtieron en casa. Supuestamente que eso no es casa. Con divisiones de plaul.
Nos han engañado. No, que es, no, que lo otro. Y así nos tienen.
No hay nada. Todo el mundo dice que no hay nada.
No hay solución.
No hay solución.
No, que ya
dimos
mentira.
Nosotros nadie nos
da. Sí dieron, pero para el caso no dieron nada. ¿Qué pasa? Si aquí en el municipio se están haciendo edificaciones, ¿para quiénes son esas edificaciones?
Ya nosotros.
A los casos especiales.
Nosotros vivimos en el casco histórico, vivimos en Plaza Vieja. ¿Para quiénes son esas habitaciones?
Bueno, hemos llegado así al final de este capítulo de La Habana, Miami. Del éxito al abandono. Queda solamente agradecerle a Lucy García por haber estado con nosotros en esta nueva aventura de Radio y Televisión Martín.
Ha sido un placer y cuenta porque me encanta. Yo vivo junto con ustedes que escuchen el programa. Yo vivo y lo disfruto de la misma manera.
Bueno, un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía aquí en Radio Martín.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.